Buenas tardes, ¿cómo están todos en esta noche? ¿Quién vino el viernes en la noche? All right, yeah. A los que no vinieron se la perdieron. Amen. Amen. Esta semana he estado meditando mucho en unas palabras que el Espíritu Santo estaba hablando en mi vida y ya tiene tiempo y quería compartirlos con ustedes. Y quiero que pongan mucha atención porque el Señor va a hablar a tu vida. Si uno se abre, el Señor va a hablarte a ti. Y esa palabra, iglesia, es para todos. No nomás es para ustedes, sino es para mí también, para los músicos, para todos, todos, todos. Y en la mañana que el pastor Drew predicaba, el Espíritu Santo confirmó muchas de las cosas que él ha estado hablando en mi vida. Y como iglesia debemos que entender algo, que el diablo, él está tratando de... Él ha hecho un buen trabajo de entrar a la iglesia y arrebatar la adoración de los creyentes. Y aunque cantamos cantos al Señor, el diablo no está buscando que pongamos el nombre de Él. Se va a escuchar un poquito absurdo, pero quiero que me sigan. El diablo no necesita que pongamos el nombre de Él en las canciones de adoración. Él solamente quiere que cantes de un lugar en tu corazón donde la canción, aunque sea de Dios, muchas veces la hacemos de nosotros. Y el diablo es muy egoísta, él es orgulloso, es lo por qué él cayó del cielo. Y vamos a mirar en la palabra. Y mucha iglesia, incluyéndome yo mismo, en un tiempo cantábamos cantos al Señor, pero no las cantamos con un corazón contrito, nomás lo cantamos por cantar, ¿sí o no? Y el diablo no necesita que digamos, diablo, te adoramos. No necesita eso, con que nosotros cantemos hasta en rebeldía, que cantemos enojados, ya estamos adorando no al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Y el Señor, vamos a mirar en la palabra. Todo lo que les estoy diciendo lo puedo, viene de la palabra, no es mi opinión. Y como pastores, nuestro trabajo no es de hacer a veces a la iglesia sentirse bien, aunque sí es nuestro trabajo de ¿cómo se llama? De animar. A veces la predicación viene, como digo, a la iglesia, yo me incluyo a mí, y los pastores nos incluimos ahí, pero es que lleguemos a la meta, y no solamente llegar a la meta, sino llegar a la meta más enamorados con Cristo, como empezamos. ¿Me entienden o no? A mi esposa, si la quiero un poquito menos al final de nuestro matrimonio, cuando nos muéramos, yo hice algo mal, porque mi trabajo como esposo es de amarla más el día que me muera que el día que le dije que sí, me quiero casar contigo. Y es lo mismo con el Señor. Nuestra relación no debe que estar estancada, sino debe que ir de gloria en gloria. Amén. Y lo que pasa es que, iglesia, no nos queda mucho tiempo. No nos queda mucho tiempo y a veces hacemos todo de nosotros. Venimos a la iglesia a que nos sirvan a nosotros. Venimos a la iglesia para que Dios nos toque a nosotros. Y sí, Dios lo quiere hacer, pero cuando tú vienes a la iglesia con un corazón contrito y humillado y tú quieres alabar al Señor, Él, cuando tú lo alabas, Él viene y te toca a ti. Pero no es que tú vienes para que el Señor te toque, todo lo hemos hecho de nosotros. Y sí, el Señor te quiere tocar, pero debes que tú venir primero a decirle: Señor, te quiero mucho, te amo, aquí está mi vida, Señor, tú eres digno de adoración. Y en ese momento que tú le dices al Señor que lo amas, el Señor abre sus brazos y te dice: wow, yo te he amado desde el primer día. Amén. So, antes de empezar, quiero leer este acontecimiento que pasó en Lucas. Y el pastor predicaba en eso en esta mañana, pero yo quiero preguntarte, el Espíritu Santo nos pregunta en esta tarde: ¿qué clase de adorador eres tú? ¿Qué clase de adorador quieres ser este año, empezando hoy? No te preocupes qué clase de adorador fuiste el año pasado, pero ¿qué clase de adorador quieres ser hoy tú? Y quiero que todos escuchen, especialmente, digo mis músicos porque tocan aquí, pero los músicos, los que cantan, los que quieren cantar, los que quieren tocar, porque somos los que ayudamos al pueblo a entrar a la presencia del Señor. Dice aquí en Lucas 7, versículo 36 al versículo 50, dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Aquí está Jesús con un fariseo. Un fariseo era un maestro en esos tiempos. Había fariseos buenos y había fariseos religiosos. Así como en la iglesia hay cristianos buenos y hay cristianos religiosos que nomás saben cómo portarse y hablar, decir aleluya, hermano. Amén. ¿Cuántos han venido a la iglesia mucho tiempo y saben cómo huelen los religiosos, sí o no? Se te acercan y te dicen toda la Biblia. Diga, hermano, nomás quiero saber cómo estás. No, pues es que la Biblia dice que ya sabemos cómo hablan, amén. Pero está bien, la palabra del Señor cambia, pero ustedes saben a lo que me refiero. Entonces una mujer de la ciudad, entonces digan una mujer que era pecadora, o sea, ya establecemos, había un fariseo y había una pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa de este fariseo, de la casa de este fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Entonces digan con perfume. Y estando detrás de Jesús a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Now, el Señor me estaba redarguyendo en la mañana porque hay unos tres hermanos que vienen y tocan el shofar y yo miro la expresión de muchas personas. Y los miran como like, ¿qué están haciendo esta gente ridícula? Y yo, abriendo mi corazón, lo he pensado a veces. No, que es, yo sé que son hijos de Dios, pero yo digo, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Y en la mañana que el Espíritu Santo estaba hablando mi vida, el hermano que toca shofar, siempre fiel, empezó a soplar el shofar y volteó conmigo. Y cuando sopló el shofar, empezó mi cuerpo a temblar porque yo sentía la unción que salía de ese shofar. Pero ven cómo no cambió la unción porque ese hermano es ungido, sino cambió mi actitud en mi corazón. Apreciar a ellos, apreciar lo que ellos están haciendo, el significado que ellos están haciendo. So, el Espíritu Santo no obró más en la mañana, sino que obró porque mi corazón estaba dispuesto a recibir lo supernatural que estaba aconteciendo en la iglesia. Amén. Y dice que ella besaba y lo ungía con el perfume. Dice el versículo 39 que cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí. No lo dijo fuerte, sino lo dijo en su mente. Así mismo, él se habló el mismo. Este, si fuera un profeta, hablando de Jesús, conociera quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. ¿Ustedes no creen que Jesús sabía que lo estaba tocando? Él sabía. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: sí, maestro. Hacía bien religioso, ¿verdad? Sí, di, señor. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los dos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo el fariseo, dijo: Señor, pues pienso que aquel que le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón. So, mira a la mujer y le dice al fariseo: mira, ¿ves esa mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Dice: no me diste beso. En la cultura judía así se hacía. Entrabas a la casa de alguien, te lavaban los pies, un beso. No me hizo un beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume en mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Now, la pregunta que el Espíritu Santo nos pregunta en esta noche es: ¿quieres ser como esa mujer o quieres ser como ese fariseo? ¿Cuántas veces hemos entrado a la iglesia y miramos a alguien que está gritando, alabando al Señor, y entre nosotros decimos: mira qué ridículo, qué ridícula se mira, mira cómo se mueve, mira, yo no me voy a mover así? Usted y yo no sabemos lo que esa persona ha pasado, lo que Dios los ha librado. Usted no sabe. Y así como Jesús trajo corrección a este fariseo, Dios nos trae corrección a nosotros en esta noche. Y vamos a entrar rápidamente. Miren la importancia de la adoración, y quiero entrar aquí rápidamente. Miren, sabemos que el príncipe de este mundo es el diablo. Amén. Muchos dicen: no, Dios es Dios sobre todo. Sí, Dios, Jesús es el rey del mundo. Jesús es el rey de la iglesia. Jesús es el rey de los judíos. Jesús es el rey de Joel. Pero miren, Jesús no es el rey del sistema de este mundo. ¿Sí me entienden? Hay un príncipe que se está moviendo en ese momento. Desde la caída de Adán, hay un príncipe, el diablo, que reina en ese mundo. Now, Jesús sigue siendo rey, Jesús sigue siendo, está siendo en control, pero el diablo, él es el que controla el reinado de este sistema, de este mundo. Por eso miramos cómo la gente no quiere de Dios, la gente no quiere la adoración en las iglesias o en las escuelas. ¿Por qué? No porque Jesús no esté en control, sino porque el diablo ha influenciado a este mundo, a esta cultura. Amén. Now, miren, vamos a 2 Corintios 4:4 rápidamente. Miren aquí esta segunda parte. Mire, en los cuales el Dios de este siglo, aquí es de minúscula. Miren eso, quiero enseñar porque no quiero que digan: o el pastor está enseñando cosas ridículas. No, miren, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. So, miramos aquí el Dios de ese siglo está confundiendo a muchas personas, donde ellos, Dios quiere alcanzarlos, pero están cegados. Amén. Así como Pablo, cuando Dios vino y se le apareció cuando él era Saulo, dice que cuando Dios tiene un encuentro con Dios, dice que de sus ojos cayeron ¿cómo se llama? escamas. Amén. No, miren, seguimos. ¿Qué es lo que está pasando, iglesia? Miren, lo único que se está oponiendo al enemigo y sus potestades, miren, esto es la presencia del Señor que está aquí en la tierra todavía. Cuando usted y yo venimos a la iglesia y adoramos al Señor, y la presencia del Señor viene sobre su pueblo, es lo único que está oponiendo sobre Satanás. Porque al final sabemos lo que va a pasar. El anticristo va a estar y él va a reinar, y va mucha gente va a morir perdida, ¿sí o no? No, miren, en Mateo 16:18, y otra vez lo estamos estableciendo una vez más. Jesús dijo: yo también te digo que tú eres Pedro. Miren, aquí está hablando Jesús a Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sabemos que lo único que está ahorita oponiéndose al diablo es la iglesia. Amén. Y la iglesia debe que pararse una vez más. Pero miren, también dice eso Mateo 12:25, dice eso, y aprendan algo en esta noche. Miren que Jesús, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es que asolado. Podemos decir: toda casa dividida en sí misma es asolada, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Miren esto: si la iglesia de Dios estamos divididos, no va a permanecer. Si nosotros como hermanos no estamos en armonía, no estamos en ¿cómo se dice? En acuerdo, el diablo es donde entra y empieza a meter cizaña. So, miren, el diablo está tratando de meter, y lo que ha pasado es que en las iglesias hay muchos desacuerdos y el diablo es donde entra, amén, mete cizaña y quiere confundir a la novia de Cristo, que es la iglesia, amén. Y la iglesia de Cristo somos llamados a adorar en espíritu y en verdad, en pureza, ¿sí o no? Sin mancha y sin arruga. No, miren, lo miramos aquí en Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es. Acuérdense, estoy estableciendo algo porque Dios nos va a enseñar una palabra rema. Una palabra rema quiere decir una palabra que se hace vida y te va a cambiar por siempre. Miren, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No, miren el 24. Dios es que, todos digan espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dios, iglesia, es espíritu. Y quiero, miren, lo más verdadero que tú seas, verdad, no verdadero, honesto, genuino, lo más genuino que tú seas, vas a experimentar al Espíritu Santo mucho mejor. Lo más espíritu que tú tengas y experimentes, lo más genuino vas a tú experimentar en tu vida. Porque el espíritu y en verdad van juntos, no los puedes separar, van juntos. No puedes alabar al Señor en espíritu y no en verdad, o no puedes alabar al Señor en verdad y no en espíritu, porque es donde entra el diablo y viene a atacar tu mente. No, miren, Filipenses 3:3 dice esto: porque nosotros, os digan nosotros, somos la circuncisión. Miren, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Cuando usted y yo venimos al Señor y adoramos en espíritu, en verdad, estamos adorando de un lugar espiritual. Pero cuando tú te estás confiando en la carne y dices, no, pues es que esa canción no me gusta, o la música está muy fuerte, o el pastor no me saludó, ya estás viniendo a la iglesia no por Dios, sino por ti. Y el espíritu, ya no estás adorando al Señor en espíritu y en verdad, sino estás adorando al Señor en, pues, de un lugar egoísta, un lugar de ofensa. Y ya las canciones ya no suben como olor fragante al Señor. En tu casa, llegas a tu casa y el Señor te dice, man, me gustó cómo me adoraste en la iglesia, pero ahora qué. Ya no más estamos, ya no estamos adorando en la casa en espíritu y en verdad, sino en lo opuesto de espíritu y en verdad, en la carne y en mentira. Está feo eso, ¿sí o no? Y miren, el enemigo, que también es el mismo desde ayer, desde cuando de su creación. No, wow. Vamos, teológicamente les voy a enseñar, porque el diablo, cuando Dios lo hizo, era un ser perfecto. ¿Alguien sabía eso? Cuando el diablo fue creado, era un ser perfecto. En él no había pecado, él era un ser perfecto. Pero cuando él cayó, porque miren, el diablo sabe lo que era adorar. El diablo sabe quién era Dios. Y vamos a mirarlo. El diablo estaba en los lugares más íntimos de Dios. Muchos están diciendo, wow, ¿de dónde está sacando eso? Ahorita lo vamos a leer. Y se va, su cabeza espiritual va a explotar, va a decir, wow. Pero miren, el enemigo quiere nuestra adoración. Y una vez más les digo, él no necesita que le pongamos, diablo, te adoramos. Con que tú empiezas a adorar, aunque sea una canción cristiana, como el diablo canta las canciones, ya le estamos dando la gloria a él y ya no a Dios. Miren, vamos Vamos a entrar a Isaías 14. Vamos a ir al versículo 11 al 21. Y miren esto: descendió al Seol, que es ir al infierno, tu soberbia. ¿Qué quiere decir soberbia? Orgullo, se creía mucho. Miren, y el sonido de tus arpas, miren esto: el sonido de tus instrumentos, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Sigue diciendo: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Aquí le está hablando Dios al lucero, al diablo. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Cuántas naciones han sido debilitadas por el diablo? Él es el príncipe de este mundo. ¿Cuántas personas han sido que mirabas predicando antes, ya no están predicando? Gente que venía a la iglesia, que ya no está viniendo a la iglesia. Gente que adoraba al Señor, ya no está viniendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo los debilitó. Miren, versículo 13: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. El diablo así pensaba en su corazón: levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Dios. Sigue diciendo el 15: mas tú, el diablo, aquí le está hablando, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo. Miren, cuando la gente se dé cuenta de este torpe corazón, van a decir: ¿es ese aquel varón que hacía temblar la tierra? Cuando la gente se dé cuenta, y mucha gente se va a dar cuenta muy tarde, van a decir: ¿este era el que hacía temblar la tierra? ¿Que trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Miren, el diablo, cuando te tiene en su cárcel, no tiene ninguna intención de librarte. Ahí te quiere amarrado por siempre. Sigue siendo el versículo 18: todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hallado. Aquí el Dios está hablando del diablo. No, miren esto. Y aquí es donde digo, estén listos para esto. Mucha gente, cuando vienen a la iglesia, dicen: wow, yo quiero subir a predicar, yo quiero tocar, yo quiero que me escuchen, yo quiero que la gente me escuche, yo quiero que yo soy importante, yo quiero que la gente me guste, yo quiero que la gente le guste mis predicaciones y mis fotos en Facebook y Instagram. En vez de darle la gloria al Señor, se quieren dar la gloria ellos mismos. Usan la iglesia como un trampolín para su carrera. Escuché eso hoy. Dice que el llamado del Señor a tu vida no es una carrera, es un llamado. Pero muchas personas usan el llamado del Señor como carrera y caen. El llamado del Señor, iglesia, es un llamado que Dios tiene. Dios te ha escogido. Cada quien aquí tiene, Dios te ha escogido y Dios tiene un plan para ti. No, miren, Ezequiel 28, vamos a leer del 1 al 5. Y aquí vas a mirar. Ezequiel 28, del 1 al 5, casi termino. Ezequiel 28, 1 through 5. My bad, brother. That's my doctor writing. Ezequiel 28, 1 al 5 dice esto. Miren, vino a mí palabra de Jehová diciendo: miren esto. Go for it, bro. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Todos digan Tiro. O Tiro. Aquí está Dios hablando. Miren, al príncipe de Tiro es al diablo. Miren esto. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Now, miren esto. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas, miren, se ha enaltecido tu corazón. Cuando Dios creó al diablo, el diablo era perfecto, era un arcángel, era un querubín, era, tenía un lugar muy alto. No, miren, vamos a brincar al versículo 11. Dice esto: vino palabra de Jehová diciendo, no, miren esto, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, miren, así dicho Jehová el Señor, tú eras, todos digan eras, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. El diablo era esa persona. Miren, en Edén, en el jardín de Edén, acuérdense, en el huerto de Dios estuviste, ¿sí o no? Estuvo ahí el diablo. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornería, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbuncillo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Muchos teólogos dicen que el diablo, ese ángel hermoso, era el mero mero de la adoración, dicen. Pero usted imagínese, Dios es luz, ¿sí o no? Él está en su trono de gloria y es luz. Imagínese, vamos a llamarle el ángel diablo en esa noche. Pero el diablo, como ángel en ese tiempo perfecto, nomás entraba a la presencia del Señor y la luz del Señor resplandecía sobre su ser, de esa cosa, o de ese ángel. Y usted, cuando agarra unas piedras bonitas y las pone sobre la luz, ¿qué hace? Resplandece bien bonito. Pero imagínese, es ese ser viviente en ese tiempo perfecto, el show que daba al Señor en adoración, es algo que nuestra mente no puede ¿cómo se llama? Captar. No, miren el versículo 14. Tú, querubín grande, protector. El diablo, iglesia, era un protector, era un querubín. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ese no nomás andaba ahí en las aldeas del cielo. Él estaba ahí en el monte santo de Dios. Ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado. Miren, hasta que se halló en ti maldad. Sigue diciendo: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? El pecado que viene de adentro. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre en las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y el último versículo dice: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Y miren, espanto, uno que fue el mejor de los mejores, que estuvo ahí en el santo monte del Señor, Ahora eso irá un espanto para todos y para siempre dejarás de ser. Ese mismo diablo, iglesia, si alguien entiende la adoración más que muchas personas, es el diablo. Si alguien entiende lo que la adoración, como la adoración humilde, perfecta, él sabe la perfecta voluntad de Dios en cómo adorar a Dios. ¿Por qué? Porque él estuvo ahí. Él miró cómo todos los ángeles adoraban al Señor. Él mismo adoraba al Señor. So, él sabe cómo se mira. So, miren, el diablo viene, Jesús mismo viene. Dicen como 4,000 años después de Adán, Jesús viene en carne. Vamos a darle un 4,000 años. No, miren esto. Viene en forma de hombre. Y él va al desierto 40 días y 40 noches a ayunar. No, miren. Y aquí vamos a Lucas, mi última escritura. Bien, vamos a Lucas, capítulo 4. Y versículo 8 al 10 dice esto, miren. Dice que respondiendo Jesús le dijo, aquí ya le está hablando al diablo, a ese querubín bello una vez: vete de mí, Satanás, porque escrito está que al Señor tú adorarás y a Él solo servirás. No, miren, versículo 9. Y lo llevó a Jerusalén. ¿Quién está aquí? ¿Lo llevó quién a quién? El diablo lleva aquí a Jesús a Jerusalén. Y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. No, miren, versículo 10. Porque escrito, is there more there or no? After that, go back to verse 6. No, miren, y él le dijo, go back to verse 5. I'm sorry, brother. 4. Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Aquí está la tentación, miren, el versículo 5. Y le llevó el diablo a Jesús a un alto monte. Miren esto. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Cómo el diablo lo lleva a Jesús a un monte alto? Él quería, yo siento como que si él quería replicar el lugar que él estaba antes. Quiere ir al lugar más alto porque él está lleno de soberbia. No, miren, el versículo 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, todos esos reinos, todo este poderío y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y sí, cierto, él es el rey de este mundo, de este reinado mundial que vivimos. Y a quien quiero le doy. No, miren, el diablo solamente quería una cosa. Miren versículo 7. Si tú, Jesús, postrado me adorares, todos serán tuyos. El diablo, iglesia, lo mismo que él quería de Jesús, quiere de ti y de mí. Él quiere tu adoración, él quiere tu postración, él quiere. Y mucha gente dice: well, yo nunca le diré al diablo: diablo, te adoro, te amo. Nadie lo va a hacer. Pero iglesia, cuando tú y yo cantamos cantos, todos enojados, amargados, todos enojados con nuestros familiares, todos, ¿cómo se dice?, viviendo otra vida diferente, y usted y yo cantamos: Señor, te adoramos. El diablo ya está feliz. Me están adorando a mí. ¿Por qué? Porque no están adorando al Señor en espíritu y en verdad. Están adorando al Señor en mentira y no están haciendo honestos con ellos mismos ni con Dios. Qué feo, ¿sí o no? Qué feo de adorar. Y yo sé que decimos: no, es que el Señor sabe mi corazón. Pero yo pensaba, le decía a mi esposa: qué feo va a ser el día que estemos para ser juzgados y el Señor esté ahí sentado y empieza a decir: wow, a ver el que sigue. O: Señor, en tu nombre hacíamos esto, Muchos van a decir, en tu nombre, Señor, cantamos cantos de alabanza a tu nombre. ¿Sí o no? Muchos van a decir, en tu nombre, ¿cómo se dice? Reprendíamos demonios, sanábamos a los enfermos. Otros van a decir, oh, Señor, en tu nombre cantábamos cantos. En tu nombre brincábamos y danzábamos en la iglesia. ¿Y qué va a decir el Señor? Apártense de mí, no los conozco. Al fuego ardiente, y vamos a estar ahí, like, pero Señor, te cantamos. Y el diablo va a decir: no estaban cantando al Señor, me estaban cantando a mí. Éntrale acá conmigo porque acá nos vamos a quemar juntos. El diablo sabe dónde va a quedar. Él sabía lo que le iba a pasar si se llenaba su corazón de soberbia. El diablo tuvo una decisión como tú y yo: de alabar al Señor en espíritu, en verdad, o adorar al Señor nomás por adorarle. Se llenó de soberbia y vámonos para afuera. Dios no puede estar alrededor de gente, como dicen, fake, de gente, ¿cómo se dice? Falsa. Si a usted no le gusta la gente falsa, ¿qué al Señor no le va a gustar la gente falsa? Now, una vez más les digo, Dios nos está hablando a todos como iglesia. ¿Cuántas veces yo canté a lo mejor triste, enojado? El Señor se va a mover todavía porque Dios es Dios. Dios no pierde, el que pierde soy yo. ¿Sí o no? Usted dice, pero es que ¿cómo Dios lo podía usar ese predicador? Porque la palabra del Señor nunca va a regresar vacía. ¿Pero qué puede regresar vacío? El corazón del predicador. Oh, pero el hermano nos ayudaba en la música y qué bonito ayudaba en los cantos. Pero no importa si el corazón de él no. Si el corazón del que está tocando está todo mal, Dios se va a mover todavía en la iglesia, porque Dios es Dios, Dios es Espíritu. El que pierde no es Dios, es el que está tocando. Su iglesia, el 2021, vamos a luchar contra el diablo. Decirle, ¿sabes qué, diablo? Tú no puedes quitarme mi adoración. Tú no puedes quitarme mi gozo. Yo voy a venir a la iglesia y voy a cantar con todo mi corazón. No porque yo quiero que sea de mí, sino porque Dios es digno de ser alabado. Dios es digno de ser exaltado. Iglesia, yo he ido a muchas iglesias. La alabanza se oye preciosa. Todos los instrumentos se oyen claritos. Pero la adoración es seca. No se siente nada. No es nomás música. Es nomás como un címbalo que se oye bien, pero no se siente nada. ¿Alguien ha experimentado eso antes? Dicen sí, todos los domingos cuando venimos. No digan eso, Yo quiero una iglesia que aunque se escuche mal, se sienta la presencia del Señor. Yo quiero una iglesia cuando se escuche bien, que se sienta la presencia del Señor. Yo quiero una iglesia donde los niños dancen. ¿Cómo van a danzar los niños si no nos miran a los papás danzando? ¿Cómo la iglesia se va a mover? ¿Cómo queremos que la generación que sigue sea una generación avivada si no nos avivamos nosotros mismos? Es que estoy, hermano, esperando que el Espíritu Santo me toque, por favor. Ya que me toque, ya me voy a mover, me voy a danzar como David. Cantábamos canciones así: déjalo que te toque, déjalo que te toque. Pues déjalo que te toque. Pero tú también debes que moverte por fe. Decir, sabes que no siento nada ahorita, pero ahorita voy a sentir algo. ¿Sí o no? Porque Él es digno de alabar. Aunque te toque o no te toque, Él sigue siendo digno de alabar. No estoy mirando a Lorenzo porque le estoy predicando a él nomás. Me gusta mirarlo a Larry. Pero iglesia, cuando vengas a la iglesia, no dejes que los que están aquí te den cuerda, como dicen en México. Vamos a darle cuerda, a ver. Ya el último canto ya está moviendo un poquito. No, desde el principio que lleguemos, entrar con un espíritu, con un corazón de acción de gracias. Y el Señor, y vengo a tus atrios con gozo, con regocijo. Me voy a mover, voy a danzar. Lo voy a grabar, aquí lo estamos grabando. Todos los que están aplaudiendo, miren, aquí hay cámaras. No se crean, yo no soy aquí para juzgarlos. Nadie está aquí para juzgarlos, pero sí estamos para animarlos, amén. Acuérdense, el diablo sabe lo que es, aunque se escucha raro. El diablo sabe cómo se mira alabar en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque él lo hacía. Y él sabe. Él puede entrar o no puede entrar porque aquí es la casa del Señor, ¿sí me entienden? Pero él puede mirar de lejos y decir, wow, eso no es en espíritu y en verdad. Eso no es en espíritu y en verdad. Eso no es en espíritu y en verdad. O ese sí está alabando porque siento algo ahí. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque él, iglesia, él estaba ahí. Él miraba. Él miraba. Y él sabe. Él no puede entrar a tu mente, pero sí puede mirarte. So él sabe, man, sí alaba en la iglesia, pero en su casa no alaba. Iglesia, si alabamos nomás en la iglesia, solamente religión. Venimos a la iglesia y como el fariseo dice, ¿cómo dice? Maestro, maestro, maestro. Pero en la casa que dice, este si supiera. ¿Alguien aprendió algo en esta noche? ¿Alguien fue bendecido en esta noche? A ver, denle un aplauso fuerte al Señor. En espíritu y en verdad, a ver, denle una gracias al Señor en esta noche. Decirle, Señor, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración. Tú te mereces toda la gloria, toda la honra, Señor. Sí, iglesia, si Dios te ha hablado en esta noche, Dios me ha ministrado a mí. Yo quiero que te pongas de pie y digas, Señor, aquí está mi vida, quiero adorarte en espíritu y en verdad. Ya no más quiero adorarte como te adoraba antes, quiero adorarte. Y si ya adoras al Señor en espíritu y en verdad, dile, Señor, úsame más. Amén. Padre, yo te doy gracias por cada persona que hizo una decisión en esta noche de alabarte en espíritu y en verdad. Señor, queremos darte toda la honra, toda la gloria. Tú te mereces toda la exaltación, Señor. Tú eres, Señor, tú sigues siendo, Señor, Dios de la iglesia, Señor. Y el diablo no tiene parte ni suerte en ese lugar, ni en nuestras vidas. Él no tiene control de nuestra adoración, Señor, sino que tu iglesia, nos paramos en esta noche y decimos, Señor, tú eres, Señor, el Dios que se merece toda la adoración. Y te damos gracias porque tú eres digno. Te da un aplauso fuerte al Señor en esta noche.